CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, ya estamos al aire, ya estamos listos como todos los días aquí en Radio Fórmula y en Telefórmula, porque ¿sabe qué? Es la una en punto, sí, pero en punto tiempo del Centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto como todos los días en vivo a través de 97, sí, estamos transmitiendo a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play 153, Megacable, no. Total Play 161, Megacable 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos, Laura.
Que en este jueves les mandamos besos y abrazos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y LatinoView.
También estamos en radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy...
¡Hoy es viernes, chiquito! Hoy es jueves 22 de mayo del año 2025. Han transcurrido 142 días y faltan 223 y se termina este año. Corre la semana número 21.
¿Y de quién es santo? Laura Pérez Dineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este jueves 22 de mayo?
¿Cómo estás, mi querido Joaquín? Antes que nada, te deseo un estupendo jueves. Y hoy festejamos a Emilio, a Casto y a Rita de Casia, que es la santa de lo imposible, Joaquín, de las causas imposibles.
Bien, pues Emilio, querido Emilio, te mando un abrazo. Emilio Azcárraga, también a tu pequeño, bueno, ya ni tan pequeño, Emilio Azcárraga Faslich. Emilio Gamboa, te mando un abrazo, Emilio. Emilio Álvarez y Casa, Emilio Chuaifet, Emilio La Rosa, Emilio Trinidad, que lo conocí de niño, Jorge Emilio González. El doctor Emilio Larcón, le mando un abrazo. Emilio de Sola, Emilio Proal, Emilio William, Emilio Fuello, Emilio Rabasa, Emilio Romano. Hoy es Diana Morales, es tu cumple. No te pusieron en las mañanitas, ¿no?
Qué linda está la mañana.
Nos liberaron cerca a nuestra compañera Diana Morales. Le mando un beso y un abrazo. Y también para nuestra compañera Mari Carmen Cortés. Querido Rubén Rosete, te mando un abrazo allá. Con mucho gusto, estuve contigo. Estuvimos juntos una vez más en Roma, ¿sí? Hoy es cumpleaños de Emilio Morales también. Y de Marta Figueroa, que le mando un abrazo. Y si todo esto es hoy, que es jueves ya 22, nos quiere decir aquí más en Santo mañana. Ya viernes y 23 de mayo.
Ya lo estamos esperando el viernes, Joaquín, para festejar también a la Virgen de la Luz y a San Juan Bautista de Rossi. Felicidades adelantadas.
Ándale, Luz, mañana es tu santo. Felicidades de una vez. Y saludo al equipo. A ver, ¿qué pasó? Ana Berta Coronado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula. En Telefórmula te saludo, Alonso Mancera, y los saludo a todos, por supuesto, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana, que ya te saludé y felicité, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, verá, escuchará y leerá esta tarde, esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. Militantes de la coordinadora radicalizan sus protestas. Extienden bloqueos a 20 puntos de la Ciudad de México en la total impunidad. Tienen sin clases a más de 8 millones de niñas y niños. Y les vale, ya sabe qué. En Miami, una corte sentencia a Genaro García Luna y a su esposa a pagar al gobierno mexicano más de 2.500 millones de dólares. La presidenta Sheinbaum habló por teléfono con Donald Trump, por eso se retrasó la mañanera hasta las 8:30, y dijo que habló de temas comerciales. Pide al secretario Marco Rubio, no en la conversación, sino en la declaración, no especular sobre el asesinato de los dos funcionarios de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión aprueba un impuesto de 3.5% a las remesas. El embajador de México en Washington lo celebra. Es decir, en lugar de perder el partido 5-0, se perdió 3.5-0. O 3-0. No, qué bueno que solo se perdió 3-0. La presidenta dice que no, que esto es inaceptable. Y yo coincido con ella. La inflación se acelera en mayo, da un salto y llega al 4.22%. ¿Qué pasó en mayo? Y en el resto del mundo.
Una avioneta se estrella, incendia en una zona residencial de San Diego, en California, y arrasa con varias casas. Aún no se sabe el número de muertos. El presidente Trump expresa sus condolencias al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por este asesinato anoche de dos trabajadores de la Embajada de Israel en Washington. A la muerte de 20 personas por hambre en Gaza, la ONU en Ginebra confirma la entrada de 198 camiones con ayuda humanitaria internacional a la franja. En España envían a juicio a David Sánchez. Él es el hermano del presidente Pedro Sánchez por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La justicia británica lista un programa piloto en 20 prisioneros para probar la castración química de delincuentes sexuales en una reforma penitenciaria. Caracas reanuda vuelos comerciales de Panamá a Venezuela, prohibidos por 10 meses por el dictador Maduro, esto por criticar sus elecciones de Estado. El Papa León XIV aboga por un modelo de iglesia misionera que llevará paz verdadera y duradera a un mundo herido por la guerra, violencia y la injusticia. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bueno, pues no subieron el 5%. El gobierno de Trump no logró subir el 5% a los de comisión de impuestos a las remesas que mandan nuestros paisanos en Estados Unidos. No, va a ser de 3.5%, que de todos modos es inaceptable. Pero hubo quienes lo celebraron. Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos.
Donald Trump logra que la Cámara de Representantes, Joaquín, apruebe su proyecto de ley que, entre varios recortes presupuestarios y también mantener los recortes a los impuestos a los ricos, consigue que por lo menos 3.5% de impuestos se cobren a los aranceles que mandan millones de mexicanos a la República Mexicana. Él quería 5%, Joaquín, pero será 3.5%. El proyecto de ley se va ahora al Senado.
Gracias, Francisco. Voy contigo, Israel Aldave. La presidenta habló con Trump. ¿Y qué dijo de esto?
Sí, por supuesto, Joaquín, gracias. Muy buenas tardes. Por séptima ocasión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comunicó vía telefónica con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que la de esta mañana fue una breve conversación de alrededor de 10 minutos, en donde no hubo nada particular. No se habló de seguridad, que se sigue negociando el tema de los aranceles y que se acordaron los términos de una nueva reunión que sostendrán mañana en Washington el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con su contraparte de la administración de Donald Trump. Respecto a este impuesto, Joaquín, que se le piensa aplicar a las remesas que envían los mexicanos, dice que su gobierno va a seguir trabajando, negociando con los senadores norteamericanos para desechar de una vez por todas este impuesto que calificó de injusto. Joaquín.
Que estoy totalmente de acuerdo con ella, y lo mismo dijo Marcelo Ebrard. Jenny Valencia.
Gracias, Joaquín. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró que no es justo que los migrantes paguen un impuesto de 3.5% por el envío de remesas. Advirtió que el objetivo mexicano es que no se pague ningún impuesto, y Ebrard se reúne con su homólogo en Italia, Antonio Tajani, quien expresó su apoyo a México en la guerra arancelaria y ayuda para el combate contra el crimen organizado. El detalle más adelante.
Gracias. Voy contigo, Andrea Meraz.
Joaquín, buenas tardes. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, consideró que la decisión de Estados Unidos de rebajar los impuestos a las remesas del 5 al 3.5% es un avance en el diálogo con esa nación. Los detalles se los platico más adelante.
Y gracias, gracias. Y mire, le voy a decir una cosa. En esto de los impuestos a las remesas, no solo las remesas. Si usted tiene una cuenta en Estados Unidos y se manda o manda a un familiar o a un amigo un giro, o como lo quieran llamar ahora, un depósito, ¿cómo le llaman?
Una transferencia.
Hacer una transferencia, 3.5% de impuestos, ¿eh? No solo las remesas, ojo. Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, matan a dos pasajeros en un intento de asalto de transporte público, ¿en dónde? En Iztapalapa. Voy a hablar con el presidente municipal de Uruapan, en Michoacán, que llamó a sus policías a matar a cualquier delincuente armado que se resista a la detención. Aquí sí no hay abrazos. Trump prohíbe a la Universidad de Harvard admitir estudiantes extranjeros. Esto le digo, y no hemos visto nada. Y el gran Isaac del Toro sigue de líder, se mantiene de líder, esto es inenarrable, en el Giro de Italia. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo. Lo sabe aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vamos con el tema del doble atentado, de la doble ejecución, del doble asesinato del martes en la calzada de Tlalpan. Juan Antonio Jiménez, ¿qué tienes?
La búsqueda de los implicados en el homicidio de dos colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada se reforzó con la colaboración de autoridades del Estado de México que buscan el tercer vehículo involucrado. Además, la Fiscalía Capitalina está a la espera de los resultados del perfil genético de los indicios biológicos recuperados. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Bien, y quiero decirle que son los funerales. Lisbeth Hernández.
Muy buenas tardes, Joaquín. Es sepultada Jimena Guzmán. El cortejo fúnebre de quien fue la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México salió de la agencia funeraria donde fue velada con dirección al Panteón Colinas de Mayorazgo en Juchitepec, en el Estado de México, escoltado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Esta es una realidad y digo, todavía no se tiene ni idea quién, por qué y para qué los mandó matar. Porque esto no fue un accidente, una casualidad, ni un intento de asalto, no. Fue una ejecución, doble ejecución. Y voy a ir contigo, Andrea Meraz, este anuncio que está haciendo la Embajada de Estados Unidos en México. A ver, dímelo.
Joaquín, buenas tardes. Una nueva advertencia lanza el gobierno de Estados Unidos y es que considera algunas áreas de la frontera con nuestro país de defensa. Esto significa que aquellos migrantes que crucen por estas áreas pueden ser multados e incluso encarcelados. Los detalles te los platico más adelante.
Sí, por favor, porque es muy importante. Francisco Villalobos, este caso.
Una corte de Miami acaba de ordenar, Joaquín, que Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, pague, escucha bien, 1.74 billones de dólares. Y al exsecretario de Seguridad Nacional, bajo la administración de Felipe Calderón, más de 740 millones de dólares. Los increíbles detalles, un instante, Joaquín.
Pues sí, son casi 2.500 millones de dólares. Rocío Galván, este caso, Fórmula Tijuana.
Hola, Joaquín. Te saludo y te informo que dos hombres disfrazados de enfermeros se introdujeron a la sala de urgencias del Hospital General de Tijuana y ejecutaron a una mujer que había sobrevivido a un ataque anterior el miércoles por la tarde. Los detalles de la información te los platico más adelante.
Es el crimen organizado. La quisieron matar, no lo lograron, la hirieron gravemente, la llevan al hospital y a los dos días llegan y la ejecutan en el hospital. Ese es el crimen organizado, de cuyos derechos humanos defendía López Obrador. Jenny Valencia, ¿qué le pasó a la inflación?
Joaquín, te informo que se dispara la inflación en México durante la primera quincena de mayo al alcanzar la tasa anual de 4.22% y aumentar 0.09% quincenal. Se incrementa el precio del pollo, jitomate, carne de res, al igual que plátano, papa y detergentes. El detalle más adelante.
Andrea, el caos que está creando y les vale y el gobierno los deja hacer lo que les dé la gana, se llama impunidad y debilidad a los militantes de la coordinadora. Venga.
Muy buenas tardes, Joaquín. Pues aquí básicamente Paseo de la Reforma está prácticamente tomado por los maestros de la coordinadora, y es que este bloqueo inicia desde el Ángel de Independencia hasta el cruce de Reforma y Bucareli, y también se añaden otros puntos de la Ciudad de México en los que han protestado los maestros. Estamos hablando de algunas Afores, también de algunas sucursales bancarias en otros puntos de la Ciudad de México, como en el sur y en el norte, como Insurgentes y Montevideo. También han sido tomados por los maestros de la coordinadora y se espera que esta acción de protesta dure hasta las 4 de la tarde, esto si no hay un cambio de último aviso, pero la información más detallada te la doy más adelante, Joaquín.
Y lo que, gracias, Andrea Meraz, muy puntual, y lo que nadie me puede confirmar es si está ratificada el encuentro de los maestros y la presidenta para mañana viernes. La presidenta había acordado, y así se los hizo saber la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a los dirigentes de la coordinadora, que los recibiría la presidenta el viernes. Ellos, la madrugada del miércoles, dijeron que no, que el viernes no, que tenía que ser cuando ellos quisieran, o sea, el martes. En la madrugada, le dije del miércoles, no, en la madrugada del martes dijeron que no, que tenía que ser del martes para el miércoles, o sea, el mismo miércoles. ¿Qué ocurrió? Pues que la presidenta no lo recibió, ellos bloquearon Palacio Nacional, impidieron el acceso de los reporteros y de funcionarios a Palacio Nacional, la presidenta dio la mañanera a distancia, ¿y qué? Pues no sabemos, porque dijeron que ellos no querían el viernes, que querían el miércoles, pero pues tampoco, presidenta. Me parece muy bien que haya usted mantenido la fecha del viernes, pero si ya le dijeron que no, no se vaya a quedar esperándolos. Digo, ¿por qué? Porque están poniendo ellos las reglas. Nunca le hicieron a López Obrador, que los tenía arreglados de otro modo. Y José Luis Cuevas, una buena.
Gracias, Joaquín. Así es. De nueva cuenta, Isaac del Toro defiende el liderato dentro del Giro de Italia tras la etapa número 12. Una ruta de prácticamente 172 kilómetros donde hizo poco más de 3 horas 55 minutos de Modena a Viadana. Con este resultado tiene 33 segundos de ventaja respecto a su compañero de equipo Juan Ayuso. Mañana, la etapa 13 de Rovigo a Vicenza. Los detalles más adelante.
Y fíjese, Ayuso es el líder del equipo de los Emiratos Árabes, del que forma parte del Toro, es el líder, y del Toro es apoyador, que llaman. Bueno, pues nada, se mantiene en el liderazgo, lo nunca visto en los 120 años de historia del Giro, y el líder de la Vuelta más joven en este siglo, este joven mexicano del Toro. Muchas felicidades y qué bueno, y ahora voltearán a ver al ciclismo y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. En este intento de concretar negociaciones para alcanzar una tregua en Moscú y Kiev, el presidente Vladimir Putin afirmó que el ejército ruso está creando una zona de seguridad en Ucrania. Prevé la Agencia Atmosférica de Estados Unidos que la temporada de huracanes de este año será más intensa, en promedio con 19 tormentas tropicales, incluidos 10 ciclones importantes en el Atlántico. El Papa León XIV emite sus primeros decretos de causas de santos. Se probó el primer paso para beatificar a los misioneros Alejandro Lavaca e Inés Arango, asesinados violentamente en Ecuador. Y el centrocampista del Real Madrid, el croata Luka Modric, anunció que va a abandonar el club después del Mundial de Clubes y luego de 13 temporadas y 6 títulos de la Liga de Campeones en sus palmares. Y luego de que el gobierno de Trump prohibiera con efecto inmediato a la Universidad de Harvard inscribir estudiantes extranjeros, como lo comentabas, Joaquín, hace un momento, pues la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, señaló que se responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus. campus y agregó que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país. Joaquín, ahí está la amenaza.
Gracias, Laura. Y bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en 19.33. En ventanilla se vende en 19.91. En los bancos hasta en 20.08. Un euro en el mundo se vende en $1.13. Aquí se vende en 22.87. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $58.46, bajo 20 centavos de dólar respecto al precio previo, y se ubica 6 centavos de dólar todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
A ver cómo le hace, no vaya a bajar del precio oficial, del precio marcado pues por la Secretaría de Hacienda, y sean menos ingresos para el gobierno de México, menos ingresos para el país, menos dinero para el presupuesto de egresos, porque el presupuesto de egresos está hecho el gasto con base en el precio oficial del petróleo que marcó Hacienda. Y está solo 6 centavos arriba, cuando en varios días ha estado por debajo, pero en lo que va del año tiene un promedio que sí supera el precio oficial. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y le recuerdo que está al aire. Ayer hubo estreno de María José más López Dóriga en todas las redes, en todas las plataformas. Y que en esta tarde, de jueves 22 de mayo de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes y aquí en Grupo Fórmula estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Aquí estamos sentados con gente del río, con gente de zona, perdón. Desde el río. Bueno, qué buenos son, qué buenos es la vida, ¿no? Bueno, quiero decirle que voy a ir contigo. Hoy es jueves del doctor Leopoldo Gómez, consultor independiente, colaborador del periódico El Financiero. Y querido amigo Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido Joaquín. Pues mira, aquí dándole seguimiento al doble asesinato que vimos en la Ciudad de México, de Ximena Guzmán y José Muñoz. Esa tragedia muy condenable, por supuesto. Y a lo que me quiero referir es a las lecturas que se están haciendo en México y en Estados Unidos. Porque es cierto que sabemos muy poco, es decir, sabemos bastante de los hechos de ese día, pero no sabemos realmente de las motivaciones o las razones que están detrás del crimen. La presidenta ha insistido mucho en que no hay que especular y tiene la razón. Eso es lo deseable. Pero en el mundo de las percepciones, Joaquín, muchas veces se imponen interpretaciones y creo que se están imponiendo interpretaciones que no son nada favorables para la presidenta Sheinbaum y por supuesto tampoco para Clara Brugada. En el lado de México, creo que parece casi inevitable pensar que se trató de un crimen ejecutado por sicarios profesionales al servicio de una organización criminal dispuesta a desafiar al Estado. Ya nos han dicho cómo todo fue planeado con tiempo, fueron vigilados, el lugar fue escogido, hasta el día puede ser que haya sido escogido deliberadamente. En fin, hay suficientes datos como para pensar que no fue algo, digamos, de un amateur, ¿no? Sino un sicarios profesionales, claramente. Entonces, de ahí te lleva a pensar que, bueno, esto tiene un mensaje en el fondo, y el mensaje es: estoy dispuesto a desafiar al Estado. Vaya, al menos esa es la conclusión a la que tienes que llegar. Ahora, yo lo que veo es que se empieza a ir también a mencionar mucho en México que esto puede ser una respuesta a la presión creciente que ha ejercido el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de Clara Brugada sobre las organizaciones criminales. Vemos los informes periódicos que da, por ejemplo, Omar García Harfuch, de todas las armas, de todos los detenidos, de todas las drogas incautadas. Claramente ya no estamos en la temporada o en la época de los abrazos y no balazos, Joaquín. Estamos en otra época. Pero ya lo que empieza a permear por ahí, escucho, es, bueno, ya sabemos lo que no es. No es abrazos, no balazos. Pero ¿qué es y en qué es distinto de lo que vivimos con Felipe Calderón y Hinojosa? En donde ese combate tan frontal, crimen organizado, acabó generando más violencia. Del lado de Estados Unidos, Joaquín, y lo vimos con Marco Rubio, como lo dijo cuando estaba ahí compareciendo ante la Cámara de Representantes, pues lo que dijo es que esto era una evidencia clara de que la violencia política en México es real. Esa es la interpretación que se está dando acá en Estados Unidos. Y también se dijo que estaría dispuesto a ayudar, que les gustaría ayudar al gobierno mexicano a combatir el crimen organizado. En un gobierno como el de Trump, Joaquín, ayudar puede significar muchas cosas, desde cooperar, colaborar, coordinar, hasta imponer. Entonces, esa es una avenida muy peligrosa para el gobierno de la presidenta Sheinbaum y para el propio país. Es decir, que se vaya enraizando esta idea de que México no puede solo y que el fuego ya le llegó demasiado cerca por la relevancia de estos dos jóvenes funcionarios. En fin, no vamos a saber qué sucedió sino hasta que concluyan las investigaciones, si es que sabemos, porque también, Joaquín, muchas veces no se llega a conclusiones claras. En este caso es particularmente relevante que se lleguen, porque puede ser que no tenga nada que ver con el crimen organizado, no se descarta. Puede ser que sí, que sea la hipótesis que permea más en estos momentos, pero cuando menos si se llega a conclusiones y se lleva a la justicia a los responsables, estarán mostrando que el Estado tiene capacidad de respuesta, Joaquín. Y esto, en este caso, es muy importante. Lamentablemente, en muchos otros casos, no existe esa capacidad de respuesta. Esperemos que en este sí.
Ah, claro, es que, Leopoldo, hay un promedio de impunidad superior al 92%. Esto es, de cada 8 delitos que se cometen, y estoy hablando, por ejemplo, de los 199.621 homicidios dolosos o asesinatos en el gobierno de López Obrador, no hay ni un 8% de autores intelectuales condenados, sentenciados.
Así es, mi querido Joaquín, y mira, lo sabemos en el caso de nuestro amigo Ciro Gómez Leyva, todavía realmente no se sabe nada de los autores intelectuales. Es decir, aun cuando el Estado pone todo su peso para tratar de resolver un caso, no siempre lo logra. Obviamente todas las vidas se valoran igualmente, pero en este caso, como si pareciera que hay un mensaje de desafío al Estado, pues es doblemente importante que se muestre que hay capacidad de respuesta frente a un reto así. Ahora, también insisto, puede ser que nada tenga que ver esto con el crimen organizado, pero la forma en que se dio el crimen, en que la ejecución doble se llevó a cabo, pues te llevan a pensar que mal, la explicación va a acabar siendo algo parecido a sicarios profesionales trabajando para una organización criminal, Joaquín.
A ver, el punto es que, mira, recordaba yo en la columna de Milenio que el 28 de septiembre de 1994 asesinaron ahí en la calle de La Fragua al que era entonces líder del Congreso, de la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu, que iba a ser el inminente secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, todo indicaba a partir del 1 de diciembre de aquel año.
Claro.
Lo mataron de un tiro porque al asesino, un sujeto de nombre Daniel, se le encasquilló el arma de repetición, pero lo mató. El hecho es que la búsqueda del autor intelectual se señaló a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. Pero años después un juez lo exoneró y se quedó la pregunta, ¿quién mandó matar, por qué y para qué a José Francisco Ruiz Massieu? Es decir, la impunidad en las autorías intelectuales tiene una larga historia en México.
Una larga historia, Joaquín, recordarás, y tu memoria es mucho mejor que la mía, que ahí una pieza clave era Muñoz Rocha, que desapareció de la escena y él es el que podría haber atado los cabos. Pero por una razón o por otra, como bien dices tú, Joaquín, resulta muy difícil dar con los autores intelectuales de este tipo de crímenes. Yo tengo fe que en este caso sí se va a llegar. obviamente el gobierno de la Ciudad de México, con todo el apoyo del gobierno federal, van a hacer todo lo que esté a su alcance para tratar de resolverlo. Es importantísimo que se vea que hay una respuesta contundente a este caso y que el Estado no se doblega ante hechos de esta naturaleza.
Sí, es el único camino que tiene el gobierno mexicano, saber quién, por qué y para qué los mandó matar. Mientras eso no se aclare, Leopoldo, todos seremos más vulnerables, porque se va a ratificar esa larga historia de impunidad agravada en el sexenio anterior.
Así es, mi querido Joaquín.
En fin, querido Leopoldo, te mando un abrazo y espero verte
otro
pronto.
Otro abrazo, Joaquín.
Que estés muy bien. El doctor Leopoldo Gómez, consultor independiente, colaborador del diario El Financiero. Y voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios. Este es el México Real, el pueblo bueno, ¿se acuerda que decía quién? Una familia le dio una paliza a un vendedor de frutas en Puebla. Los vecinos responden y por poco linchan a los agresores. ¿Sabe qué es esto? La falta de justicia. La falta de policías, la falta de vigilancia. Si hubiera estado ahí la policía, no ocurre ni lo primero ni lo segundo. Delincuente que se tope, hay que abatirlo, dice el alcalde de Uruapan a sus policías. Voy a hablar con él. Descubren un arsenal, explosivos, drogas, celulares y hasta un túnel en el penal de Culiacán después del tiroteo de ayer. ¿Sí? Y todavía no me puedo creer que no haya habido ni un herido. El tema es cómo metieron todo eso, por los autogobiernos en los penales del país. Por eso, continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde tenemos para usted el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, son puras historias, pero voy a ir contigo, Andrea Meraz. Esta declaración que ha hecho la Embajada de Estados Unidos, la impresión que me da, pero tú tienes la información, es que está extendiendo las zonas de sus bases militares y navales a puntos cercanos a la frontera. ¿Qué quiere decir eso? Te escucho, Andrea.
Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sí, en este mensaje que lanza este jueves la Embajada de Estados Unidos en México, indica de estas restricciones en áreas de la frontera sur estadounidense. Hay algunas zonas designadas en su frontera como defensa nacional, lo que implicaría las que son consideradas extensiones de bases militares. Y en este momento, pues cualquier persona que no esté autorizada a ingresar a estos puntos podrían ser objetos de multas, de arrestos, de enjuiciamientos y de encarcelamientos, de acuerdo con esta representación diplomática. Y este mensaje, que es un poco, digamos, general, que no dice en qué puntos específicos estarían ya siendo designadas estas áreas consideradas como extensiones de bases militares, dicen que no se debe de entrar, que se arriesga la libertad en un viaje destinado al fracaso. Esto, pues, en referencia a los migrantes que intentan ingresar a esta frontera de forma irregular. Reitera que hay que hacer un llamado a respetar las leyes migratorias y evitar poner en riesgo la libertad o la vida en trayectos peligrosos. Es la única información que hasta el momento oficialmente ha dado la Embajada de Estados Unidos en México. Se probablemente en unos minutos más o incluso en algunas horas pudieran ser más específicos sobre qué significan estas áreas o cuáles son o cuántas, digamos, se suman a este comunicado que lanzan hace ya unas horas, Joaquín.
Gracias, gracias, vamos a ver. Por cierto, me dicen, ¿por qué no has dicho nada de lo que informó Enrique Acevedo de lo de Sonora y Julio Scherer? Porque lo de Sonora es algo que tiene que explicar el gobernador Durazo, porque la operación para quedarse con un, pues no sé cómo le llaman, con unas instalaciones como aduanales o garita, no sé. Fue una decisión del gobierno de Durazo directamente. Lo que pasa es que fue para dárselo a un particular cercano a él. Y vamos, eso es lo que les puedo decir sobre este tema que llevó anoche y hace dos noches Enrique Acevedo. Voy a ir contigo, Francisco Villalobos, hablando del 3.5%, y dicen, puta, qué bien nos fue, pues es igual la goliza del 5-0 al 3.5%, te escucho.
Así es, Joaquín, estamos exactamente, o sea, y ojo, que todavía no se ha finalizado el hecho de que este porcentaje de arancel, de impuestos sobre las remesas que manda los paisanos de Estados Unidos hacia la República Mexicana, Joaquín, y que son parte de este Big Beautiful Bill, esta megapropuesta hermosa de ley, como así lo llama el presidente Donald Trump, que pasó literalmente de panzazo por tan solo un solo voto de diferencia en la Cámara de Representantes y que ahora ya está en el Senado, donde se espera que también, salvo alguna que otra enmienda que pongan los senadores republicanos, también pase con la mínima diferencia. O sea, estamos hablando que no requiere el 51% de los senadores, no requiere los dos terceras partes, ya que es una medida de reconciliación presupuestaria, Joaquín. Pues dentro de esa ley está este tema de los impuestos sobre esos aranceles. Se negoció del 5% al 3.5%, pero insisto, todavía no está, escrito en piedra, todavía puede ser más del 3.5%, o a lo mejor, si tenemos suerte, puede ser menos. Y ojo, este arancel será puesto para toda persona que no sea ciudadana norteamericana. O sea, si un ciudadano americano tiene familiares en México y manda dinerito a su abuelita, a su mamá, qué sé yo, no aplica este arancel. Este arancel aplica tanto a los residentes con su green card, como también a los millones de paisanos indocumentados que se rompen el lomo de este lado de la frontera y que mandan su dinerito a sus familiares, Joaquín.
Así es, mira, entre la comisión que les quitan ahora este impuesto y pues el tema obviamente se lo plantearon a la presidenta, que por cierto habló hoy por séptima vez con Trump. Te escucho, Israel Aldave.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, por séptima ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló vía telefónica con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo Joaquín que la de esta mañana fue una conversación en breve de alrededor de 10 minutos, en donde no hubo nada particular, que se sigue negociando el tema de los aranceles, no se habló de seguridad, pero sí, Joaquín, se sentaron las bases de un nuevo encuentro que van a sostener mañana en Washington el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con su contraparte Howard Lutnick del gobierno del presidente Donald Trump. Así lo reportó.
Sí, va a haber otras llamadas. En principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo.
Lo que dijo Joaquín, la presidenta de la República, respecto a esta conversación con el mandatario Donald Trump. También, por supuesto, Joaquín, se le cuestionó sobre esta situación de la cual ya detallaban ustedes, este avance en el Congreso norteamericano para imponer impuestos a las remesas de los connacionales. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que por el momento es bueno para nuestro país esta reducción de 5 a 3.5% de impuestos a las remesas. ¿Cuál es la estrategia que va a seguir el gobierno? La presidenta la detalla, esto para evitar que se deseche, para evitar justamente que se aplique esta medida impositiva y se deseche de una vez por todas la medida que califica de injusta, de racista, y también afirma que viola un acuerdo de México con los Estados Unidos.
Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas de los dos partidos, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en nuestro país, Recuerden que esta reducción no solamente es importante para México, sino hay países de Centroamérica que las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto. En nuestro caso, pues es alrededor del 3%. Entonces, es importante para todos los países, incluso para India. Pero en realidad México es el único que hemos estado pues hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones en Estados Unidos.
Allí está Joaquín, esa es la estrategia del gobierno, seguir hablando con los congresistas norteamericanos para que se deseche de una vez por todas esta medida. Por otra parte, Joaquín, se le cuestionó a la mandataria respecto a estas declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien se refirió al lamentable asesinato de estos 12 colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. La presidenta Sheinbaum Pardo le respondió así al funcionario norteamericano.
A todos, incluido al Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones.
Allí está, Joaquín, que el señor Marco Rubio no especule hasta que no concluyan las investigaciones del lamentable acontecimiento. Por otra parte, Joaquín, se refirió la presidenta de la República al caso de este mexicano que fuera extraditado por el gobierno de los Estados Unidos a al país de Sudán. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que ya está trabajando la Cancillería en este tema y esto fue lo que reportó.
No fue informado México, entonces estamos viendo en dónde está en Sudán y ver, primero tiene que ser por parte de él si quiere ser repatriado, y si es quiere ser repatriado, pues Estados Unidos tendría que traerlo a México, y en México pues tendrían que seguirse todos los protocolos porque muy probablemente pues también estaría privado de su libertad. Entonces está revisando todo el caso.
Joaquín, parte de los temas abordados esta mañana por la presidenta Sheinbaum Pardo. El reporte con las imágenes de Jorge Aguilar.
Gracias, Israel. Y ahora resulta, Sara Pablo, que los senadores que están en Washington dicen que fue un triunfo el que el impuesto a las remesas, en lugar del 5, sea del 3.5%. ¿Cómo se notan que no viven de eso? De veras. Y es vender una derrota. El que hayan grabado las remesas con el 3.5% de impuestos es una derrota. Y lo quieren presentar como una victoria porque no fue el 5, fue el 3.5. Le digo, los que eran diferentes, ¿no? Jenny, Sara Pablo.
Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, desde Washington, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que es un avance que hasta ahora la imposición de este impuesto sea de 3.5% y no del 5 como era la propuesta original. Confió en que producto de sus conversaciones con sus contrapartes en el Senado se logre la eliminación o al menos otra reducción significativa.
Bueno, lo que está pendiente es que ya se dio este primer avance y ahora hay que esperar a que sea turnada el proyecto o la minuta al Senado, y el Senado, conforme a su reglamento, inicie su proceso de discusión.
También la senadora Morena, Andrea Chávez, desde Washington, señaló que la disminución representa un gran avance para los migrantes, agregó que seguirán conversando con sus contrapartes para buscar más y mejores resultados. Para el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, no hay nada que celebrar, pues este impuesto es un duro golpe a la economía y a las familias. Y ya aquí en México, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, dijo que es insuficiente, pero que la delegación de senadores mexicanos logró poner el tema sobre la mesa.
Mire, desde luego es insuficiente porque la expectativa, la demanda que tenemos los mexicanos es que se elimine el impuesto a las remesas. Sin embargo, hay que reconocer, y así lo expresaron algunos de los senadores que asistieron, que con su visita con los integrantes de la Cámara de Representantes se puso el tema nuevamente en discusión, que no era un tema relevante para ellos y que no había sido materia de discusión o de análisis.
El diputado del PAN, Federico Dorin, consideró que se trata de un nuevo fracaso diplomático y México, dijo, llegó tarde a la defensa de los migrantes. El embajador Esteban Moctezuma consideró que con una carta podía parar esta amenaza para los migrantes y bueno, pues ahora se ha concretado, por lo menos en la Cámara de Representantes, este impuesto del 3.5 a la espera de ver qué pasa en el Senado, Joaquín.
Gracias, Ana Pablo. Ahora resulta que estos son los salvadores. Sí, no tuvieron nada que ver, créanme, no tuvieron nada que ver. Estamos hablando de que la Cámara de Representantes redujo el 70% del impuesto, del 5 al 3.5%. Y lo celebran. ¿Qué celebran? ¿Me quieren decir qué están celebrando? ¿Alguien me lo puede explicar? Quien no lo hizo fue Marcelo Ebrard. Te escucho, Jenny.
Así es, Joaquín, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que grabar remesas no es justo para los migrantes que trabajan en Estados Unidos. Manifestó que el propósito del gobierno de México es que no haya ningún tipo de impuesto a las remesas que envían los migrantes a sus familias y dio a conocer que el día de mañana viajará a Washington para continuar con las negociaciones, donde sin duda se abordará ese tema. Vamos a escuchar.
Estamos totalmente en contra de esa disposición. Primero, porque desde el punto de vista ético gravas a los más pobres. Y segundo, porque siento un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad entre todos los países respecto también a Estados Unidos. Pero vamos a ver qué sucede en el Senado. El objetivo mexicano sería que no hubiese nada que pagar sobre remesas porque no es justo.
Asimismo, los ejecutivos de finanzas, Joaquín, advirtieron que este impuesto provocará que connacionales recurran a canales más riesgosos, informales y más caros, como el también acudir a esos encomenderos o al uso de las criptomonedas. Reconocieron que dicho gravamen difícilmente bajará el ritmo de envío a remesas a nuestro país, pero será más costoso para los migrantes que trabajan arduamente en Estados Unidos. Es el reporte, Joaquín.
Gracias. Fíjese, el gobierno de México peleando el impuesto, que hace bien, sí, que no se graben con ese 5% de impuestos las remesas de los mexicanos, que como decía Francisco de Velo, se parten el lomo, se juegan la vida siempre en Estados Unidos por mandar estos recursos a sus familias. El año pasado, le decía, mandaron 64 mil millones de dólares, sin los cuales no se podría entender la estabilidad aquí en México. ¿Y que a qué voy? Que ahora le rebajan un 30% y lo presentan como un éxito. Que además no intervinieron estos senadores en nada en esta reducción del 5 al 3.5%. Que no nos engañen, que no nos tomen el pelo de que no fue por nuestra intervención. No es verdad. Eso es mentira. Están vendiendo algo falso. Y además están vendiendo algo que, pues en realidad no tiene ningún valor. No, fíjense, ya le bajamos el 30%, del 5 al 3.5%. Para un migrante es lo mismo que le quiten el 5 que el 3.5%. Seamos realistas. Entonces, que no nos vengan aquí a vender las perlas de la Virgen o las perlas del Senado. Claro, a lo mejor el que quería ir y no lo dejaron ir, Noroña, imagínese lo que hubiera hecho ahí. Ay, hubiera no. Dicho, no. Bueno, hubiera agarrado a quien la Marco Rubio a que le ofreciera disculpas en el Senado de México. El demócrata. Bueno, voy a ir a unos anuncios. Sí, tengo unos anuncios y después de los anuncios. Bueno, sigue la búsqueda del asesino de los dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Y la verdad es que hasta ahora oficialmente, bueno, públicamente no se sabe nada. La multa multimillonaria impuesta a García Luna por un fraude al gobierno mexicano y el desastre que están haciendo los militantes de la coordinadora en la Ciudad de México en la total impunidad. Hacen lo que quieren, lo que les da la gana. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, lo sabe Joaquín, en su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bonita la música. Gracias. Mire, Uruapan es la cuarta ciudad más insegura del país, de acuerdo a la encuesta del INEGI. Hace unos días, una trabajadora del ayuntamiento de Uruapan, de nombre Adriana, fue asesinada a tiros frente a una escuela, ahí en Uruapan. Ante esto, el alcalde independiente fue diputado de Morena en la legislatura pasada, 21-24. Carlos Manso dijo a la policía, ¿sí?, que a los delincuentes armados hay que abatirlos sin consideración alguna. Y le aprecio mucho al alcalde de Uruapan, Manso, Carlos Manso, que me haya aceptado esta llamada. Señor presidente municipal, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín, gusto en saludarte. Un saludo a todos tus seguidores.
Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿qué fue lo que dijo usted tras el asesinato de esta joven, de esta señora ahí en Uruapan?
Bueno, lo que comentamos el día de ayer, que es una gran indignación al pueblo de Uruapan, a las familias honestas y trabajadoras que pasen este tipo de situaciones, que es producto de una inseguridad y de violencia que se viene arrastrando ya de más de 25 años, pero que es momento de ponerle un alto. Lo que dejamos claro ayer a los compañeros de seguridad pública es que no se detengan cuando vean que delincuentes estén agrediendo a la ciudadanía o que estén agrediendo a ellos mismos y que pongan en riesgo su vida. Hay que hacer uso de la fuerza dentro del Estado de Derecho, para eso están las fuerzas de seguridad, y aquí no hay ningún compromiso con ningún grupo del crimen organizado. Aquí nos puso a nosotros la ciudadanía, ganamos por una gran mayoría con el apoyo del pueblo, y nuestro compromiso es solamente con el bienestar de Uruapan. Y esa es la instrucción, que si hay alguna agresión en contra de la ciudadanía y las fuerzas de seguridad están presentes, respondan con toda la fuerza que nos faculta la ley.
¿Cuál es la fuerza que les faculta la ley? ¿Dispararles?
Pues neutralizarlos, y si ponen en riesgo la vida de las personas y de los mismos policías, neutralizarlos. No, claro. No.
A ver, pero ¿qué es neutralizarlo? Neutralizarlo puede ser...
Pues responder la agresión. Ah. Las armas son para defender a la ciudadanía. Sí. Si ellos traen armas y disparan para quitar la vida a un policía, a un ciudadano, pues tienen que responder para no permitir eso. Primero está la vida de los ciudadanos y de las fuerzas de seguridad.
O sea, nada de abrazos.
No, los abrazos ya no caben en este tiempo. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal de los programas sociales es muy bueno. Lo que hizo López Obrador fue muy bueno en los temas de programas sociales, pero la delincuencia no tiene principios, no tiene honor y no tiene nacionalismo. Y tenemos que poner un alto a este tipo de situaciones. Sí a los programas sociales, sí a la política social, sí a reconstruir el tejido social. Eso es muy bueno, pero tiene que ir acompañado de la aplicación de toda la fuerza del Estado mexicano para no permitir que ningún grupo delictivo o criminales comunes estén por encima del bienestar de la sociedad.
Déjeme recuperar lo que usted dijo. Dice, a la Policía Municipal, a todos los compañeros que nos apoyan aquí en el municipio, decirles que no hay ninguna consideración delincuente que se topen y que ande armado, que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, que ustedes lo detecten en la calle, en los operativos, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con ellos. Usted dijo abatirlos. Abatirlos es matarlos.
Claro, en un enfrentamiento que implique el riesgo de los ciudadanos, hay que defenderse. Hay que defenderse.
O sea,
esa es la instrucción. Claro, no se trata de que si hay un delincuente y desde luego se entrega, hay que privarlos de la vida. No, estamos hablando en un tema de enfrentamiento donde se resistan y donde sigan poniendo en riesgo o vayan a acabar con la vida de gente inocente.
Bien.
En una persecución, en un enfrentamiento.
Oiga, a ver, hablaba usted de López Obrador. Pues, ¿se acuerda que López Obrador defendía los derechos humanos de los delincuentes? ¿Lo recuerda?
Sí, mire, yo he estado muy apegado. Creo que la Cuarta Transformación ha hecho cosas positivas en el tema de la política social. Sí, pero en este tema creo que ya nos ha rebasado la realidad. Y debe de haber orden, debe de haber la aplicación del Estado mexicano. Las fuerzas federales tienen que voltear a ver Uruapan, Michoacán. Ya lo decías tú, estamos catalogados en una de las ciudades más inseguras del país, que no es producto de la de nuestro gobierno, es producto de más de 25 años y que ha habido un abandono. Se le ha entregado al crimen organizado en el estado de Michoacán muchos municipios, muchos espacios de poder que tienen que ser recuperados por la ciudadanía y por el Estado de Derecho. Eso es lo que yo creo.
Muy bien.
Todo el apoyo a la política social, excelente, pero si no va acompañado de blindar, de usar las fuerzas de seguridad, de usar el Estado de Derecho para salvaguardar a los ciudadanos, la vida de los ciudadanos, de la gente honesta, esto no puede seguir siendo así. Estaríamos cayendo en un Estado fallido.
Sí, como gran parte del país. Déjeme recordarle que en octubre pasado, Mauricio Cruz, un joven periodista, lo entrevistó por la noche y al salir de esa entrevista lo asesinaron. No se le puede olvidar a usted eso, por supuesto.
Claro que sí, fue un hecho lamentable. Y no solamente porque haya sido periodista, cualquier hecho es lamentable, el de los presidentes municipales, el de la gente que sale a trabajar. Y bueno, quiero decirte que ese tipo de situaciones pues es consecuencia de la libertad, del blindaje, de la complicidad de muchos narcopolíticos y de mucha corrupción que ha permitido que los delincuentes operen con total impunidad.
Tiene usted toda la razón en lo que acaba de decir, señor alcalde. Dígame, ¿qué cárteles operan ahí en Uruapan y en los alrededores de Uruapan, en esa zona?
Bueno, mira, se escucha que hay muchos grupos delictivos en Uruapan que vienen operando desde ya varios años. Se habla de Caballeros Templarios, se habla del Cártel Jalisco, se habla de Cárteles Unidos, se hablan de células pequeñas que apenas están empezando. Eso es lo que nos da a conocer la gente en las redes sociales, que denuncia a la gente. Desde luego esta información la debe de responder el fiscal y las fuerzas de seguridad, que son los que tienen la inteligencia. Yo nomás te comparto lo que se escucha. Nuestra labor que hacemos nosotros como municipio está muy estipulada en el artículo 115 constitucional, que es de prevención y de proximidad social. Sin embargo, muchas veces o la mayoría de las veces estamos haciendo tareas que le competen al gobierno federal, que le competen al gobierno del estado. Pero bueno, alguien la tiene que hacer. Yo personalmente estoy encabezando rondines de vigilancia, estoy encabezando pues todos estos filtros de seguridad para detectar gente armada. Nos ha tocado enfrentamientos con delincuentes y bueno, yo hago un llamado a la presidenta de la República, a Claudia Sheinbaum, al gabinete de seguridad, que por favor no olviden a Uruapan. Uruapan es uno de los municipios más importantes del país, con una gran derrama económica, y que tenemos que poner atención en parar a todos estos delincuentes, sean del grupo que sean, se tiene que poner un alto. Uruapan, lamentablemente, aquí inició, si tú recordarás, Joaquín, cuando aventaron las cabezas en el Bar Sol y Sombra, aquí inició prácticamente una guerra que no ha parado, pero no ha parado también porque hemos tenido un Estado mexicano que se ha doblegado y se ha volteado a otro lado cuando los grupos criminales y los delincuentes cada día se empoderan más. Yo hago un llamado al gobierno federal, a Harfuch, que por favor voltee a ver Uruapan, porque nosotros como municipio hacemos lo que está al alcance de nuestras posibilidades, pero no es tarea que nos corresponde en la totalidad ni lo marca la Constitución, pero lo tenemos que hacer, porque si no, pues las consecuencias serían cada día más fatales.
Sí, a lo mejor no tienen, lo que no tienen son los recursos, independientemente de lo que diga la ley, para enfrentar a estos cárteles del crimen organizado. ¿Cuántos policías municipales hay en Uruapan?
Estamos alrededor de 360 policías municipales, muy por debajo de lo que establece los indicadores. Y aparte, algo muy importante, Joaquín, que tenemos el enemigo en casa, porque hay muchos elementos que juegan con doble bandera, muchos que vienen de administraciones pasadas y que seguramente operan para grupos delictivos, pasan información para que no tengamos éxito en muchas tareas de seguridad. Entonces, pero esto no va a poder avanzar, Joaquín, si no viene acompañado de toda una estrategia. Una, que se rompan los nexos con los grupos criminales. El crimen es el crimen y la política, el gobierno debe de hacer su trabajo, que es lo que marca la Constitución, buscar el bienestar social de una población, representar a la ciudadanía, no a los intereses criminales. Otro punto muy importante, si esto no va acompañado de una depuración y de un trabajo eficiente de las fiscalías, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General del Estado, de los ministerios públicos, de nada sirve que la policía se esté partiendo la madre, esté agarrando delincuentes, los ponga a disposición del Ministerio Público, ahí los liberen por un dinero, o peor tantito, que lleguen consignados a un juez y que los libere un juez o un magistrado, como ya ha sucedido en muchas partes del país. Es un cáncer social de una crisis nacional que está en todos los poderes del Estado mexicano y que lo único que se está orillando es que si no se hace un trabajo realmente en serio, si no se pone un alto para no permitir que se mate a gente inocente, a gente que sale a trabajar, a gente que nada tiene que ver con las pugnas entre grupos criminales, lo único que estamos orillando es que el pueblo pueda iniciar un estallido social, un estallido armado. Eso no le conviene a nadie. Las guerras nunca han sido buenas, ni ganadas, ni perdidas. Queremos vivir en paz, queremos desarrollo económico, queremos que la gente vaya a las escuelas, queremos que la gente pueda disfrutar de sus libertades. Pero un municipio no puede con un paquete y una problemática nacional. Ojalá nos escuchen y ojalá entiendan que no es un tema nuestra posición en contra del gobierno federal. Ya lo he dicho, hay muchos programas sociales y muchas cosas positivas que se han hecho, pero si no va acompañado de la aplicación del Estado de Derecho, pues esto cada día va a estar peor.
Bueno, pues señor alcalde, me gusta cómo se expresa. Dígame, yo conocí Uruapan, yo creo que antes que usted, porque lo veo joven, y era un lugar maravilloso, aquellos huertos aguacateros, vamos, un lugar extraordinario. ¿Tenía un aeropuerto Uruapan? ¿Todavía lo tiene?
Y tiene un aeropuerto, sí, es un aeropuerto internacional.
Sí. Y se echaron Uruapan,
Pues hay muchas cosas muy positivas y bonitas en Uruapan.
Sí, pero
el problema mayor, ¿mande?
Se echaron con la violencia, el crimen organizado y las complicidades, se echaron Uruapan. Lo jodieron.
Pero no solamente Uruapan, Joaquín.
No, sí, pero
la mayoría del país.
Sí, pero estamos hablando de Uruapan ahora. Por supuesto que gran parte del país también. Pero en este caso de Uruapan, se lo echaron, lo jodieron.
Sí, pero no hay que perder la esperanza, hay que trabajar. Creo que hay mucha gente que aquí se puede salvar Uruapan. Hay muchos empaques de aguacate, la economía es buena, pero tenemos que enfrentar esta grave problemática. Y no podemos quedarnos en esa idea de que pues las cosas han sido difíciles y ya nos cargó la chingada. No, hay que toparle. Vienen nuevas generaciones, vienen jóvenes. Yo tengo hijos, yo soy aquí de Uruapan, aquí vive mi familia, somos comerciantes. Tengo mis niños chiquitos y queremos que ellos puedan disfrutar del Uruapan que en algún momento nosotros disfrutamos. Yo soy de 1985, acabo de cumplir 40 años y me tocó vivir otro Uruapan al que estamos viviendo hoy, lleno de violencia y de inseguridad y en Michoacán y en el país. Pero alguien tiene que sacar adelante y es la sociedad, pero también de gente que quiera hacer las cosas con honestidad y con valor.
Bueno.
Aquí estamos expuestos todos, Joaquín.
Lo sé.
Ve nomás cuántos presidentes municipales han matado, de todos los partidos, candidatos. Es un problema que nos debe de interesar a todos como sociedad.
Estoy completamente de acuerdo y le aprecio que me haya contestado y que me haya hablado, alcalde Manso, con esa, pues con esa claridad así, con esta crónica de unos hechos.
Y quiero aprovechar, si me permites, antes de finalizar,
sí,
que por tu conducto se le haga llegar un mensaje a la presidenta de México.
Venga.
Sí, efectivamente, yo fui candidato externo en el 2021 y gané como diputado federal, invitado por el grupo parlamentario de Morena, por Morena, y después estuve en el grupo parlamentario de Morena. Y decidí salir en las elecciones del 2024 en busca de la alcaldía porque impusieron a un candidato en las encuestas, no respetaron las encuestas. Y yo me fui como candidato independiente, formé un movimiento del sombrero, que es lo que me caracteriza aquí en Uruapan y en Michoacán, y ganamos carro completo. Tenemos una diputada federal independiente, la primera diputada independiente en la historia de la Cámara de Diputados en San Lázaro. y ganamos las diputaciones locales y la presidencia municipal 4-1 a Morena. Ahí les demostramos que el pueblo pone y el pueblo quita, y que ojalá el que nosotros hayamos sido como independientes no sea un tema para que nos olviden en la estrategia de seguridad, que por no llevar las siglas de Morena nos dejen en el olvido. Al contrario, le pido a la presidenta de México que visite Uruapan, que vea la problemática de Uruapan, los aguacateros, los trabajadores, los cortadores de aguacate, los estudiantes, las familias de bien necesitan su apoyo. Aquí no solamente votaron por mí, también votaron por senadores, votaron por la presidenta de la República, y es importante que voltee a ver a Uruapan, que es uno de los municipios más importantes del país y uno de los más importantes económicamente en Michoacán. Así que, presidenta Claudia Sheinbaum, la apreciamos, la respetamos, pero queremos que nos brinde el apoyo que necesita Uruapan y Michoacán. Y a Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, fíjense, el día de ayer nos mataron a una trabajadora del ayuntamiento que iba a su trabajo. Pedimos que se hagan las investigaciones y se dé con el responsable. Y que ellos me pueden entender, porque antier les mataron también a compañeros del gobierno de la Ciudad de México, a la secretaria particular de la jefa de gobierno y a un asesor. Y lo que yo estoy diciendo deben de entenderlo, porque les está tocando vivir a ellos. No queremos que siga habiendo más presidentes municipales, diputados locales, gobernadores que estén expuestos a ser asesinados por este cáncer social. Y hay algo muy importante. Donald Trump ha dicho, y a muchos políticos no les ha gustado, pero ha dicho que hay muchos políticos involucrados con los criminales. Y ha dicho y nos ha presionado en muchas cosas que tenemos que poner orden. Si bien es cierto que se tiene que respetar la soberanía nacional, también es cierto que no podemos decir que lo que nos está señalando es incorrecto, porque es una realidad que vivimos. Bien. Tenemos que poner un alto a esa problemática que nos va a terminar matando a todos si no le entramos al quite y si no recuperamos el Estado de Derecho y la paz social.
Venga, gracias, alcalde Carlos Manso.
Gracias, Joaquín. Buena tarde.
Un saludo. Es muy claro el alcalde de Uruapan. Tengo unos anuncios, y después de los anuncios, en el aeropuerto Felipe Ángeles acaban de detener a un extranjero que traía 4.5 kilos de cocaína. Continuamos.
Pero primero mensajes.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en fórmula. López Dóriga en fórmula.
Bueno, aquí está Peldón con Oscar de León. Y voy a ir contigo, Lisbeth Hernández, el cortejo, los funerales de Jimena. Te escucho, Lisbeth, adelante.
Buenas tardes. Efectivamente, hoy, poco antes de la 1:00 p.m, finalmente salió el cortejo fúnebre que llevaba pues los restos de Jimena Guzmán. Ella, recordemos que se quedó en la funeraria de Galloso en Sullivan, esperando la llegada de más amigos y familiares que fueran a despedirla el día de ayer, después de que los restos de José Muñoz salieron para ser sepultados. Esto ocurrió, como te comento, poco antes de la 1:00 p.m. y fuertemente custodiada la caravana, tanto de vehículos de su familia, de sus amigos, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos encabezaron pues este abanderamiento para la familia, y los restos de Jimena van a ser sepultados en un panteón en el Estado de México, en el municipio de Juchitepec. Para esta hora pues ya estará llevándose a cabo el sepelio. Joaquín, esta es la información en torno al funeral, que aunque ya estaba menos resguardado, sí, pues permanecían algunos elementos ahí de la Secretaría de Seguridad y del agrupamiento Zorros, pues acompañando, resguardando estas instalaciones de la funeraria, mientras los familiares le daban el último adiós a Jimena. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Joaquín. Lisbeth Hernández. Le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Militantes de la Coordinadora radicalizan sus protestas, extienden bloqueos en la Ciudad de México. Protestan en 20 puntos, tienen sin clases a más de 8 millones de estudiantes. Una corte en Miami Giuliani sentencia a Genaro García Luna y a su esposa a pagar al gobierno mexicano más de 2.500 millones de dólares. La presidenta Sheinbaum anuncia que habló por teléfono con Donald Trump sobre temas comerciales. Pide al secretario Marco Rubio no especular sobre el asesinato de los dos funcionarios de la Ciudad de México. Estados Unidos designa zonas de su frontera con México como áreas de defensa nacional y emite alerta. El Congreso de Estados Unidos aprueba impuesto de 3.5% a remesas. El embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, celebra que la tasa se haya bajado de 5 a 3.5%. Pero el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que no es justo que nuestros paisanos paguen ese impuesto. Donald Trump prohíbe a la Universidad de Harvard admitir estudiantes extranjeros. Joaquín.
Gracias, gracias. Y voy a ir contigo ahora. Voy contigo, Andrea Meraz, te escucho.
Muy buenas tardes, Joaquín. Pues este bloqueo que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación concluye a las 3 de la tarde y es que posteriormente se reúnen en el Zócalo de la Ciudad de México para continuar con estas asambleas informativas y sobre todo de decisión. Decisión porque hasta el momento pues se mantiene en pie esta reunión, dicen ellos, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mañana viernes a mediodía, Joaquín. Sin embargo, tampoco se está descartando que haya más movilizaciones. Como puedes ver en las imágenes de mi compañero Ricardo Rodríguez, ya un carril de Reforma ya ha sido liberado desde hace aproximadamente 40 minutos. Ya es únicamente frente a la embajada de Estados Unidos en México, donde se está llevando a cabo esta manifestación, también en la Bolsa Mexicana de Valores y en otros puntos de la capital del país. También fueron representantes de la CENTE de distintas secciones para hacer, digamos, más radical esta protesta ante la falta de diálogo, dicen ellos, por parte de las autoridades federales. También mañana habría movilizaciones, pero de ellas se estaría informando más adelante, Joaquín.
Gracias, siempre se iban a ir el viernes y tampoco comen fuego. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Joaquín. La búsqueda de los implicados en el homicidio de dos colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada se reforzó con la colaboración de autoridades del Estado de México que buscan el tercer vehículo utilizado para darse a la fuga y el domicilio donde posiblemente se ocultaron. Autoridades de los tres niveles de gobierno realizan cerco virtual con apoyo de videocámaras de seguridad y el rastreo de zonas de patrullaje tanto de policías municipales como la estatal mexiquense. Las autoridades realizan revisión en las videocámaras de la entidad en las principales avenidas de la zona oriente, donde destacan municipios como Nezahualcóyotl, Los Reyes, La Paz, Ecatepec, Chimalhuacán, San Vicente, Chicoloapan, entre otros. En tanto, la Fiscalía de Homicidios está en espera de los resultados del perfil genético de los indicios biológicos recuperados de los objetos abandonados de la motocicleta utilizada para cometer el crimen. Asimismo, las autoridades ministeriales perfeccionan las imágenes del autor material del asesino de Jimena Guzmán y José Muñoz para elaborar un retrato hablado y solicitar apoyo en las fiscalías de todo el país para dar con su paradero. Joaquín, el reporte.
Gracias, voy a los anuncios y regreso.
Quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. De vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, buenas tardes.
Joaquín, buenas tardes. Con gran gusto estar aquí, como cada jueves contigo. He estado pensando, supongo que como muchos, como todos, y un poco después de leer también tu columna de hoy, en donde haces el recuento, pues desde José Francisco Ruiz Macié, de grandes de homicidios o magnicidios de alto impacto en la Ciudad de México, pues pensando en el impacto y en el entorno de los homicidios de estos dos colaboradores, entre más información tenemos, más importantes, más efectivos, más preparados parecen haber sido. Y bueno, estamos naturalmente en la época del duelo y quizá resulta un poco fuera de lugar exigir resultados rápidos, inmediatos y convincentes. Es difícil que esto suceda. Y sin embargo, tenemos que hacerlo, tenemos que pedir estos resultados, porque hay una razón importante en esto, que quizá no es muy del dominio público, pero quizá entre el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, quizá en esas dos personas se condensa, se encarna algunas de las, quizá, no quizá, seguramente las mayores capacidades policiales en activo en el México de hoy, en el México de hoy. Son, fueron compañeros, fueron, trabajaron, han trabajado juntos, tienen la misma escuela, tienen el mismo rumbo, la misma intención, que me parece interesante, de cambiar el tema de los abrazos no balazos y establecer una política de seguridad realmente sólida, fundada en hechos y no en vagas fantasías de que atacando las causas se resuelven los problemas de la delincuencia o que con abrazos hay menos balazos. Me parecen dos personas del más alto nivel, de la más alta calificación en materia de seguridad, y creo que hay que apostarles a que resolverán este caso y que necesitamos los ciudadanos que lo resuelvan, porque es un caso en donde está jugándose la credibilidad y la eficacia, como te digo, de lo que probablemente es el tándem o la pareja o la línea de colaboración y de convicciones más importante que hay en el ámbito profesional de la seguridad pública en México. Quiero creer que la prioridad absoluta del gobierno federal, y ya no digamos del gobierno de la Ciudad de México, será aclarar este crimen. Y aclararlo plenamente, Joaquín, porque no basta con detener a los agresores materiales. Sabemos que en este tipo de crímenes los agresores materiales son muchas veces, digamos, prescindibles y que suelen quedar flotando en medio de la persecución policíaca, desvinculados de los autores intelectuales. En este caso me parece que sería muy importante y un mensaje muy poderoso hacia el crimen organizado, hacia los autores de este crimen, que la policía de la ciudad y la policía federal aclararan todo, de principio a fin, de los agresores materiales a los autores intelectuales, con el debido castigo público para los responsables en todas las fases de este atentado tan profesional, tan exitoso y tan siniestro. Quisiera apostar hoy porque esta línea de activa investigación y sólida investigación policíaca y de contención del crimen tenga un éxito aquí y que se aclare este crimen a satisfacción, pues en primer lugar de los familiares, de los amigos, de los colaboradores, de los compañeros de los dos funcionarios asesinados, pero también en servicio del el ánimo público de la ciudad, que es una ciudad que estaba de alguna manera blindada en la, mentalmente de que aquí no pasaban estas cosas y han empezado a suceder. De hecho, nos recuerdas hoy que ha sucedido hace mucho tiempo, pero esto es lo que tenemos más cerca y es lo que me parece a mí que podría tener mucha más efectividad de parte de la autoridad en resolver, en resolverlo a satisfacción plena de todas las exigencias. Ojalá que así sea. Tienen los recursos, tienen la capacidad, tienen la actitud, tienen la línea adecuada de contener el crimen, y me parece que lo que les hace falta quizá es solo una verdadera definición política de parte de la presidenta, fundamentalmente de la presidenta y después también de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que actúen y que los dejen actuar. Ahora sí, que caiga con quien caiga, Joaquín. Me parece muy importante y me parece viable que este crimen se resuelva por la calidad de los expertos en seguridad que están involucrados. Ojalá y así sea, Joaquín.
Gracias, Héctor. Muchas gracias, doctor Héctor Aguilar Camín. Y esta es la Gaceta de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dirige el periodista Pablo Becerra Costa, y dice: Rosario Castellanos, 100 años. Yo la reconocí hace muchísimo tiempo, yo era un joven reportero. La palabra dice ancla, certeza y eternidad. También habla de que en la comunidad, al referirse a la comunidad, dice, más de 3.600 acciones en salud visual para universitarios. Universidad de Chile, invitada de honor en la Filuni 2025. También le digo que la Gaceta de la UNAM trae en este número el taller de internacionalización que se llevó a cabo entre Alemania y México en Oaxaca. Y que en el país hay señales claras para conducir la política monetaria, dice Omar Mejía Castelazo. Esta es la Gaceta de la UNAM. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo su columna Con el Café, la encuentran en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comentó los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y anunció que en las próximas semanas vendrá a México acompañado de otros miembros del gabinete de Trump. Esto va a presionar más a las investigaciones que hace la Ciudad de México y el gobierno federal sobre los asesinatos, pero creo que esa presión no debe ser razón para que se apresuren, porque si se apresuran puede haber impunidad. Impunidad sería que no fueran detenidos ni castigados ejemplarmente los que ordenaron los asesinatos. Si quedan impunes los que ordenaron los asesinatos, Joaquín, corremos el riesgo de que el resultado de futuras elecciones los decidan las balas y el miedo y no el voto ciudadano. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Y el país, Gina Trejo Briseño.
Joaquín, gracias. Buenas tardes. Te informo que en Quintana Roo fueron rescatados 22 menores de edad que eran explotados laboralmente en Cancún. En Guerrero, una jornada violenta dejó 5 muertos en distintos hechos en Zihuatanejo y Chilpancingo. En Baja California, no hay pistas del homicida de una mujer que fue asesinada mientras era atendida en un hospital en Tijuana. En Morelos, 6 presuntos integrantes del grupo criminal Los Mayas fueron detenidos. Se dedicaban al robo de vehículos y autopartes en Cuernavaca y Jiutepec. En Puebla, motociclistas protestan contra la ley Chaleco, que los obligará a portar casco y placas.
Gracias, Gina. Y bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga. Como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí. Y nos vemos mañana aquí, ya viernes, como todos los días, a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.